Elina Nicolás, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Mónica.
Bueno, ayer nos encontramos en los medios con una carta que usted envió fijando una posición distinta sobre la posición que tienen los gremios docentes para convocar a este paro del lunes próximo, ¿no? ¿Qué la motivó a escribir esa carta?
No, lo que pasa es que yo cuando leo la motivación del gremio de ANSES para decir que van a paro el 6 y el 7 de marzo, digo, pero esto es en clara posición, toman una clara posición de solidaridad con Cetera y con Baradel, pero nada dicen de la situación de la educación del Chaco, y nada dicen de que Pepo, su ministro de Educación, nunca los convocaron ni siquiera a dialogar con el tema de los salarios docentes, de la estructura edilicia que tienen nuestras escuelas, de la necesidad de los chicos de mejorar el nivel de educación. Entonces digo, bueno, esto es un paro político, no es un paro gremial ni sindical, ni en atención a las necesidades de los docentes ni de los chicos.
Ajá. Bueno, lo que se está reclamando es una recomposición salarial, según, bueno, lo anunciado oficialmente por el Gobierno Nacional. Las paritarias ya no son nacionales, sino que quedan a discusión de cada provincia. Aquí en el Chaco, como usted bien dice, todavía no se ha convocado. El ministro incluso.
Convocado y esta gente está recibiendo el 15% que le retenía a Cristina, el 15% se lo devolvió Macri ni bien asumió, se recibe la cuarta coparticipación a nivel nacional y resulta que el dinero no aparece, están usando toda la plata en la masa salarial, no sabemos a dónde va, parece ser que está en la fiduciaria del norte porque realmente en el Estado usted no ve el 98% de las obras que se están haciendo en la provincia del Chaco son con fondos del Estado Nacional y resulta que los gremios se dan el lujo de mirar para otro lado y culpan al gobierno nacional. ¿Por qué nos ponen las cartas sobre la mesa y dicen, bueno, muchachos, tenemos una responsabilidad que es defender los intereses de los maestros, pero defender los intereses de los maestros en todo sentido, en el sentido del salario, en el sentido de las condiciones en las que se va a trabajar, en el sentido de que también tienen una responsabilidad que es educar a nuestros chicos? Nuestros chicos, yo les digo a todos, digo, yo soy producto de la educación pública, yo soy del interior, soy mujer y toda mi educación fue a través de la educación pública. Y realmente llegué abogada, soy magíster, soy profesora en la universidad. Y nuestros chicos ahora en el interior no tienen las mismas posibilidades que tiene un porteño o que tiene un chico de acá en Resistencia, porque acá en Resistencia no tenés clase porque tenés padre y capaz tu papá te puede pagar una cuota en una escuela privada. Pero ¿qué hablamos de los chicos del interior? ¿A qué los estamos sometiendo? A la rueda de la pobreza. Entonces pongámonos las pilas, sentémonos a charlar, a dialogar y realmente sentémonos con los que tienen la posibilidad de decidir y de tomar cartas en el asunto.
Claro, digamos que el paro debería ser la última instancia.
Obviamente, con los chicos en el aula. Obviamente, porque a ellos son los que les tenemos que dar las herramientas para que se defiendan. ¿Qué estamos haciendo? No estamos creando nada porque los chicos de no van a la escuela, se desacostumbran a tener una responsabilidad, a levantarse temprano, cumplir un horario, no tienen una sociabilización como teníamos nosotros, que es juntarnos con nuestros padres, porque quedan en la casa, los padres tienen que salir a trabajar y quedan a la buena de Dios. Tenemos un montón de cosas, está bien, tenemos unas cuantas falencias que son en la cuestión social, pero si no empezamos dotándolos a ellos de herramientas para que tengan una adultez digna, no estamos haciendo nada, entonces asumamos la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro lugar.
Sí, usted mencionaba en su nota que, bueno, evidentemente la educación argentina, la calidad educativa argentina viene decayendo estrepitosamente en los últimos 30 años. Evidentemente el paro no es, lo indicaba como que no es el camino, ¿no?
No, porque si vos no estás acostumbrado a ir a la escuela, no estás acostumbrado a razonar, a mirar cómo se hacen las cosas, y no estás acostumbrado a su vez hasta que te premien por tu esfuerzo, no vamos a ir a ningún lado, porque todo este tiempo estuvimos viendo que los chicos pasaban de grado sin siquiera tener el puntaje necesario para hacerlo. Todo eso nos fue deteriorando la calidad educativa. Nosotros éramos un país que había erradicado el analfabetismo. Fue el primer país de Sudamérica, en realidad de América, en erradicar el analfabetismo. Tal es así que el Sarmiento es una persona que es venerada en todo el mundo, hay en Estados Unidos, en Australia, en un montón de lugares hay estatuas de Sarmiento, porque es el hombre que radicó el analfabetismo en Argentina. Estamos aplicando recetas de hace 100 años, de hace 40 años para unos chicos que tienen que enfrentarse con un mundo que cambió totalmente. Todos los días vemos que cambió totalmente con el tema de la globalización. ¿Y qué estamos haciendo? Mirando para otro lado y culpando a no sé quién por un paro que es en solidaridad a Baradel o a Cetera. ¿Por qué no hablamos de lo que realmente nos está pasando en el saco?
Sí, usted en su nota se preguntaba qué legitimidad tiene el acompañamiento al dirigente de SUTEBA, ¿no? También.
Sí, porque todo el mundo está diciendo que ni siquiera es docente, de que es una persona que es millonaria, de que no le importa, digamos, lo que les está pasando a los chicos. Y nosotros tenemos que mirar qué nos pasa a nosotros acá en la provincia del Chaco. Y yo hago responsable al gobernador y a su ministro. Porque realmente va a pasar que el 6 y el 7 no van a empezar las clases y recién nos vamos a acordar de sentarnos a dialogar. Ellos tienen que dialogar a partir de hace un mes atrás, no de ahora. ¿Y qué le van a ofrecer? Si realmente ellos decían que tenían una provincia ordenada, y a las claras está que la provincia no está ordenada, porque si no, las cuestiones hubieran sido otras. Y ahora resulta que nos desayunamos que también quieren desdoblar las elecciones. ¿De dónde va a salir la plata? No tienen para sentarse con los maestros y vamos a desdoblar las elecciones. ¿Cuánta plata nos va a salir eso? ¿Y es aplicar? ¿Vamos a mandar a la gente a votar 4 veces para una legislativa? ¿Van a reformar una ley? Yo no entiendo más nada. Uh-huh. La verdad que estamos esperando que entre el proyecto en la Cámara para ver qué posición tomamos, pero hasta ahora las explicaciones, eso lleva dinero. ¿Eso está en condiciones de poner ese dinero para desdoblar las legislativas provinciales con las nacionales? Y si está en condiciones para poner la plata ahí, ¿por qué no se sienta con los docentes y les mejora el salario? Aunque sea 20 pesos, pero que les mejore el salario para que los chicos empiecen las clases.
Sí, sí, eso lo anunció ayer el gobernador, que se está evaluando esa posibilidad, ¿no?, de adelantar al mes de mayo las elecciones PASO, desdoblarlas de lo que sería el cronograma nacional, ¿no? Con lo cual, claro, sí, tendríamos...
¿Dónde va a salir la plata?
Y es un costo grande, sí. Sí, sí.
O sea, ahí vamos a estar por lo menos discutiendo de igual a igual. Y él a mí me dice, mira, va a salir de acá la plata, pero no te preocupes porque yo estoy en condiciones de sentarme con los maestros y mejorar el salario. Y bueno, yo me tendré que callar la boca. Pero ¿de dónde va a salir la plata si ni siquiera los convocó a hablar sobre el salario de los maestros? ¿Y por qué los gremios no hablan de eso? ¿Por qué no saltan a decir y hablan de la nacional o hablan de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no hablamos del Chaco? Acá es donde tenemos el problema, no allá. Allá tendrán su problema, pero a mí me importa acá. Nuestros hijos están acá, tu sobrino, mis hijos, los hijos de mis amigos, acá se están educando. Entonces vamos a sentarnos y cada uno con su responsabilidad, pero responsabilidad, no decir que es todo ganancia, responsabilidad, que ponemos cada uno sobre la mesa para que esto salga adelante.
Ojalá sea. Bueno, a última hora de ayer el ministro Farías dijo que en las próximas horas va a convocar a los gremios docentes. Ojalá esto sirva para poder sentarse a una mesa de diálogo. Como dice usted, la responsabilidad ineludible del Estado de garantizar la educación, pero bueno, también de los gremios de agotar todas las instancias, ¿no? Nadie pone en tela de juicio la legitimidad del reclamo del salario docente.
Además, no solamente salarial, los maestros no solamente necesitan ganar bien, sino tener condiciones dignas de trabajo.
Tal cual.
No me acuerdo en eso, pero sentemos, ¿no, muchachos?
Tal cual.
Los chicos tienen que ir a la escuela porque tenemos muchos problemas sociales. Ya no nos da para más.
Es así,
sí. Hay que preguntar a los maestros realmente qué es lo que quieren, porque a mí me parece que ahí también radica la cuestión de la legitimidad, la representatividad.
Sí, incluso desde los gremios se decía, se anunció el paro primero, pero decían que recién el 3 de marzo iban a reunirse en asamblea, así que estaba medio confuso el tema también de la decisión.
El 3 de marzo y el lunes tendríamos que haber empezado las clases, sí. Y en solidaridad con Baradel no vamos a empezar, no sé, yo no me entra mucho en mi cabecita, se nota que soy muy estructurada. Ahora, resulta que también ayer nos enteramos del tema del desdoblamiento de las elecciones, de que hay plata para eso y no hay plata para sentarse a hablar con los maestros. La verdad, acá necesitamos un manual de instrucciones para entender la cabeza del gobernador, ¿no?
Bueno, Lina, le agradecemos mucho, ¿eh?
No, por favor, gracias a usted.
Que tenga un buen día.